Carmen Arreza, que sigamos hablando ahora con estos. Hoy hay dos sabios en vez de tres, o sea que por eso me sabe un poco menos mal haberme comido parte del territorio de la tertulia, porque Fernando Rodríguez Lafuente, no sé qué diablos le pasa, que no ha venido. Sin embargo, Fernando Sánchez Drago, que yo que era el que yo le tengo aprecio, y precisamente eso se nota en que me meto con él más que con nadie. Y digo, si hay un candidato para que no venga hoy a la tertulia es Fernando Sánchez Drago, porque como está acostumbrado a que le lleven, le traigan y hay huelga de taxis,
pero,
digo, ¿y ahora
qué? Claro, Luis, tendrás que reconocer que yo soy cumplidor extremo máximo.
Sí, pero
también he venido aquí recién operado.
Pero hemos vivido minutos de emoción, ¿o no? Con la huelga de taxi.
Bueno, minutos de emoción sí, pero porque me he perdido para llegar aquí. Porque no, es diabólico llegar a Juan Esplandiú.
Ha venido en su coche, en su Jaguar.
He venido con mi coche, bueno, dando vueltas y más vueltas.
Muy buenas noches.
Y agárrate, porque está metido en el parking. Y la única vez que yo he entrado en el parking de este edificio, me quedé atrapado como el fantasma de la ópera en los sótanos de la ópera de París. No podía salir. Porque
no, yo hoy también se va a pasar lo mismo si no me sigues cuando salgo.
Sí, sí.
El fantasma de la ópera no se quedó atrapado. Perdóname. Se quedó ahí porque le encantaba vivir allí.
Ya, bueno.
Claro, era su casa y no se quería largar. Nadie lo tenía apresado. Bien, el fantasma bien. De la ópera.
Bueno, pues yo me sentí como el fantasma del parking de Israel.
Porque a ti, porque...
Bueno, y por otra parte, te has equivocado. Debería ser más, menos humilde, Luis. Porque has dicho que hoy solo hay dos sabios. Tú llevas ya años en contacto permanente con los tres sabios y por consiguiente algo se te habrá pegado.
Nada.
Y yo creo que tú ya mereces también el adjetivo de sabio.
Nada en absoluto. Luis Alberto lo puede acreditar porque me ha padecido en otros muchos foros. Yo tengo la gran ventaja de que soy impermeable a la sabiduría.
De eso nada, es un gran lector, un gran cinéfilo y un hombre muy culto.
Bueno, hoy, por cierto...
Ser culto no es ser sabio, ¿eh? Es cosa distinta.
Es que tú eres sabio y yo soy culto, solo.
Bueno, yo también.
Pero qué diferencia
culto.
Hay.
Tú eres culto, pero...
Las dos cosas.
Pero eres más
y humilde.
Pero no hay una, pero hay una íntima relación, ¿o no? Para ser sabio, tienes que ser culto.
No, no. Hombre, hay hombres muy sabios que son, no sé, campesinos, gente del campo, incluso analfabetos en otros tiempos.
Que no es el caso de Fernando.
Han desarrollado una enorme sabiduría, arte de vivir, ¿no? No, no, sentido común, etcétera, sagesse, ¿no?
Como sí, bueno, bien, eso me lo entiendo, pero...
Yo he conocido gente muy sabia que no tenía cultura. La cultura te puede convertir en una enciclopedia. Sí, eso, la erudición no es sabiduría.
A mí eso, desde que me contaron la parábola del barquero, que os la sabréis de memoria, eso lo tengo claro, pero también depende de lo que queramos entender por sabiduría. La parábola del barquero, ¿la conocéis?
Cuéntanosla, por favor.
Un tipo muy culto, muy, en fin, doctorado en 17.000 cosas, está cruzando un río. Y entonces se sube a la barca que lleva el barquero. Y en la mitad de la travesía las cosas se empiezan a poner regulares porque el agua empieza a crecer y empieza a tal. Y entonces el culto le dice al barquero en la conversación, antes de que las cosas se complicaran, ¿usted sabe matemáticas? Dice, pues no, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad. Dice, uy, pues ha perdido usted el 20% de su existencia. Continúa la trayectoria, el mar se sigue poniendo complicado y sigue el hombre culto. Le dice, ¿y usted sabe literatura? Pues tampoco he leído mucho porque yo no tuve la oportunidad, me enseñaron a leer muy tarde. Uy, pues ha perdido usted el 20% de su vida. Así le sigue haciendo preguntas hasta que al final el agua se pone terriblemente complicada y le pregunta al barquero al culto, ¿y usted sabe nadar? Y dice, pues no. Y dice, pues ha perdido usted el 100% de su vida.
Bueno, no lo sabía.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo de una anécdota que me contó una escritora catalana, Leonesa Assunta Roura, que, bueno, esta chica cuando era niña vivía en una finca cerca de Barcelona, de su familia, finca clásica, de campo, labriegos, payeses y tal. Y, pero vamos, situada, no sé, a 30, 40 kilómetros de Barcelona. Y, en fin, y el payés así, el jefe de los payeses, el de más categoría, el que más relación tenía con la familia y tal, nunca había estado en Barcelona. Y tenía ya, pues no sé, 60 70 años, era ya un hombre mayor, entonces ya lo convencieron, pero hombre, por favor, ve a Barcelona, ¿cómo es posible? Te vas a morir ya, habiendo nacido tan cerca de Barcelona, nunca has visto esa ciudad, que es maravillosa, que es tal, que es cual, y se dejó convencer. Agarró un tren, fue a Barcelona, estuvo todo el día por la ciudad, y cuando volvió, pues le preguntaron, ¿qué? ¿Qué te ha parecido Barcelona? Y este labriego, este payés, dijo, ¿qué de cosas que no necesito? Eso es sabiduría.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que la sabiduría, tal y como la entendemos, es un concepto más amplio. O sea, no solo es la persona que sabe vivir, que es el concepto más profundo, sino el hombre más sabio es el que tiene mayores lecturas, más saberes, más conocimientos.
Bueno, etcétera. La clásica frase de Sócrates, de solo sé que no sé nada. Bueno, eso es, en definitiva, prescindir.
Pero no era una post esa frase en el fondo.
Bah, sí, probablemente no la dijo sí, nunca. Sí, eso.
Si luego lees los diálogos de Platón, Sócrates sabía muchísimas cosas.
Sí, pero ¿y en qué medida Sócrates no se lo inventó Platón? Porque es que de Sócrates no tenemos, como tú sabes muy bien, absolutamente ninguna referencia directa. Son todas...
No, sí sabemos que fue una criatura histórica.
Bueno, sí, que fue una criatura histórica, sí, pero no sabemos nada. Él no dejó nunca escrito nada.
Dejó su y todo fue a través... claro.
Sí, ya, pero claro, un discípulo puede inventarse al maestro, ¿no?
Bueno, estaba hablando antes de que se ve, ya sabéis que a mí me encanta siempre pillar a la gente un poco
en renuncios,
bueno, más que en renuncios, en terrenos donde no me esperan, porque esta es la mejor
España
manera.
Años menores, vamos.
Sí, bueno, ver, o sea,
me vas a hablar vosotros creéis.
De futbolín. De futbolín, no de fútbol, de futbolín. Estaba presumiendo, Fernando es un tipo muy presumido, como tú sabes, Luis.
No, que no, señor, que yo soy un...
Tú eres muy presumido.
No, señor,
que tú no lo sepas no significa que no eres muy presumido.
Bueno,
eres muy presumido.
No, es verdad.
Te gusta gustar, no, es... te gusta seducir.
Nada.
Te
pero
gusta empatar.
Y presumido a la vez. Yo estoy ideal... de acuerdo en que son las dos cosas. Aparentemente contradictorias. Es humilde y es presumido.
Mi ideal es el de Epicuro. La felicidad consiste en pasar inadvertido. Detesto que se hable de mí, detesto que se me conozca, detesto que se me acerque alguien por la calle.
Claro, por eso cuando compran tus libros te llevas un disgusto horrible.
Sí, a mí me da igual vender libros.
Sí, hombre, no, sí, venga, sí, me lo has contado 14 veces.
Que no,
venga,
bueno, pues venga, ya sé que no os lo creéis nadie. A mí
pues
me da
no,
igual.
No
yo,
me lo creo.
Yo, por ejemplo, cuando Planeta publica un libro mío, yo ni siquiera pregunto cuántos ejemplares han tirado, ni siquiera pregunto cuántos han vendido. Me da igual. Yo entonces, escribo,
o sea,
porque me gusta
que
escribir.
Sí,
y no, por... escribo, no escribo, o sea, ni para ganar dinero ni para que se me lea.
Ya, bueno.
Ahí, a tanto llega mi humildad. Yo
¿y
no
entonces por qué publicas?
Porque...
Pues escribe y no edites, no,
ah, no
publiques.
No, un momento. El dinero que me genera un libro solo me permite hacer una cosa, que es la única que a mí me gusta en la vida, que es escribir otro libro. Porque yo necesito tiempo para poder escribir. Entonces,
tú
bueno,
cualquier
caudal económico que me dé tiempo para escribir es bienvenido.
Pues cuanto mayor sea el caudal
sí,
económico,
pero, sí,
mayor
pero,
será el tiempo
sí,
para escribir.
Sí, pero como de, en cualquier caso yo escribiría...
Que no cuela.
Yo escribiría aunque no existiera la imprenta.
¿Cuál sería la definición de fantasma, Luis Alberto?
Fantasma viene de faino, un verbo griego que significa mostrar. Apariencia sería. Algo que se asoma, que se hace visible... que se aparece.
O sea que desde ese punto de vista etimológico podríamos decir que en este momento Fernando está fantasmeando un poco.
No, señor, porque está diciendo la verdad. No, porque está diciendo la verdad.
No, está diciendo una verdad que no nos creemos.
Bueno, eso no significa que no sea verdad. Claro.
Bueno, yo quería derivar hacia los fantasmas porque sé que... ¿A ti te gustan los fantasmas?
Que me gusten los fantasmas en sentido peyorativo.
Te pregunto, te pregunto.
Los que alardean de cosas que no...
Es que no, es que no. Luis Alberto viene a hablar de un cuento de fantasmas.
Bueno, pero precisamente porque tú estuviste
pero,
pues
es otro tipo de
testigo de cargo cuando Eduardo Torres Dulce el otro día, el viernes pasado,
sí,
en Cowboys de Medianoche, recomendó un libro que inmediatamente me apresuré a comprar el sábado por la mañana. Son Los fantasmas favoritos de Roald Dahl. Roald Dahl es un escritor de origen noruego, de padre y madre noruega, pero nacido ya en el Reino Unido, y que tiene algunos de los cuentos más desternillantes y bonitos para niños que se han escrito nunca, como Matilda, como El gran gigante Bonachón, como Cuentos en verso para niños perversos, que eso es poesía, pero que es divertidísimo porque le da la vuelta a todos los cuentos tradicionales, y por ejemplo Caperucita le pega un tiro al lobo, etcétera, cosas de ese tipo.
Las brujas también,
y luego él tiene una colección de cuentos. Yo creo que la distancia mejor de Roald Dahl es la del relato breve, ¿verdad? Tiene una edición de sus cuentos completos, un libro de como 800 páginas, pero hay por lo menos allí más de 100 cuentos en esas 800 páginas. Y siempre me ha fascinado Roald Dahl. Y cuando Eduardo Torres Dulce el otro día comentó que existía una antología de literatura fantasmática, y nunca mejor dicho, de fantasmas, que había reunido Roald Dahl, pues me apresuré a comprarlo en una editorial que está ahora muy de moda, que por ejemplo yo veo que mi hija, la pequeña, compra muchos libros de Blackie Books y que es como muy chula, ¿verdad? Tú que
sí,
eres jovencita también te gusta.
Sí, sí, además he podido ver la edición que traes tú y la verdad es que es muy...
En el año 83, cuando tenía 60 años aproximadamente Roald Dahl, pues se tragó, él dice que unos 700 u 800 cuentos de fantasmas desde el siglo XVIII al siglo XX hasta contemporáneos suyos, y de esa inmersión en la literatura de fantasmas sacó un puñadito como de 15 o 20, que son los que reúnen los fantasmas favoritos de
Paula. O sea, que no son escritos por él, sino es una recopilación de los que le han gustado.
Una recopilación de los que realmente a él le han dado miedo, porque él cree que la literatura de fantasmas está hecha fundamentalmente para dar miedo a la persona que lo lee y que duerma mal esa noche después de haber leído un cuento de fantasmas. Cosa que no siempre ocurre, porque la realidad es que los que nos gusta el terror, al revés, conciliamos el sueño mejor después de leer.
Pues mira, Luis, respondiendo a tu pregunta, porque habías preguntado que si nos gustan los fantasmas, a mí, a diferencia de Luis Alberto, no me gustan los fantasmas en literatura, pero es claro, Luis Alberto le gusta la literatura fantástica. A mí, en cambio, la literatura fantástica no me interesa nada.
Fantástica, fantasía, fantasma.
Sí, bueno, claro. Entonces, no, la verdad es que yo no me gustan los fantasmas.
Es curioso, porque siempre es Fernando es una contradicción con piernas, es decir, Fernando, que tiene como el libro, digamos, de referencia. Si tú dices, Fernando Sánchez Ros, Gárgolas y Hades, que no deja de ser una recopilación de...
Perdona, mitos y leyendas. En el mito y en la leyenda está agazapada, por una parte, la historia, y por otra parte, sí, todos los principios morales y filosóficos que se escenifican en la mitología. No tiene nada que ver con literatura fantástica.
No estoy tan seguro, porque yo soy un fanático como tú de los mitos y de las leyendas, tanto como de la literatura fantástica o la literatura de género, y los asocio mucho.
Claro que están muy cerca. Claro que están muy cerca. Eso es lo que trataba de explicar.
No,
yo encuentro que leer la epopeya
el mito es una metáfora de la realidad, es una metáfora de la historia, es una metáfora de la filosofía, es una metáfora de la moral, es una metáfora de la religión que tanto te gusta a ti se explica fundamentalmente mitos.
A mí no es que me guste la religión, no me empieces a colgar San Benito.
Pero que tanto te interesa.
¿No te gusta la religión?
No, a mí.
A ti te interesa. Vamos,
mi sueño habría sido
ser
profesor de historia de la religión.
Basta con que una persona se pregunte de dónde venimos, quiénes somos y qué sentido tiene nuestra existencia, para que ella está interrogándose de lo que entendemos por religión.
Tú te enfrentas al fenómeno de la religión con fe. Yo me enfrento, a mí me interesa mucho la historia de las religiones porque es la historia de la cultura y no se entiende ni quién es.
Pero como
fe
también puede uno
adentrarse.
Los cursos de doctorado, yo escogí la asignatura Historia de las Religiones y un curso sobre la plegaria.
Fernando,
a mí me ha interesado siempre muchísimo.
Tú te enfrentas, pues
lo que más, fíjate, lo que más.
Pues yo creo que es irrelevante el tema de la fe en cuestiones de asumir una predilección por la literatura religiosa o por el hecho de la religión. Yo creo que se puede partir de posiciones de fe o de posiciones de incredulidad, pero el interés es igual. Un creyente puede hacer maravillosos libros de historia de las religiones y un descreído también.
No, sin duda. No, si es que él se quería meter conmigo, pero
no.
Le gusta burlarse de...
¿Pero qué cara tienes? ¿Es a ti al que te gusta meterte conmigo?
Bueno, digamos que disfrutamos recíprocamente.
Acabo de decir que ya eres un sabio. Cultivo el arte del elogio y no el arte del denuesto, que es el que cultivas.
Bueno,
tú,
antes de que os pregunte por algunas de las películas nominadas, que me consta que no ha visto Luis Alberto, porque tú te niegas a ver Roma todavía, ¿no?
Me he negado todavía, porque me ha dicho mi hija que le ha gustado, pero que es un poco lenta.
Bueno, vamos a ver. No, yo es que...
¿Tú la has visto?
No la he visto, pero precisamente acabo de hablar con Ayanta hace 10 minutos de esta película. A ella le ha gustado muchísimo. Hoy viene, no sé si en El Español o en El Mundo, un largo reportaje, en fin, muy historiado, muy bien documentado, diciendo que la película no gusta a nadie más que unos cuantos críticos. Que es malísima, que es soporífera, que es insoportable, que se ha pegado una bofetada, en lo que a la recaudación se refiere.
Pero si no se ha estrenado más que entre salas.
Está en algunos cines, pero hay que decir que está disponible para cualquiera que tenga Netflix.
Pero aparte de eso,
¿quién va a ir al cine si la tiene en casa?
Tiene como 20 referencias de críticos cinematográficos de dentro de España y de fuera de España, en fin, muy potentes, muy famosos, muy prestigiosos, poniéndola a parir. Yo no la he visto, ¿eh? Bueno, dicen que es un camelo absoluto.
Para conseguir el Oscar.
Y es lenta, es verdad. Yo solo vi 20 minutos.
El único que por lo que ve se puede permitir el lujo de hablar de Roma aquí es el único que la he visto entera, que soy yo, de los aquí presentes. Y una cosa es la lentitud y
bueno,
cosa...
yo estoy citando a personas que sí la han visto y que opinan lo que yo te acabo de decir.
Y en nominaciones bien merece que hagáis el esfuerzo de verla, aunque sea para tener un criterio propio.
Y tiene un mérito tremendo que sea la producción de Netflix al completo y que efectivamente haya renunciado a estar en las salas de cine, va a no tener recaudación y por tanto difusión.
Se la puede
en ese
ahora.
Sentido, primera nominada mejor película de los Oscar en castellano, en español.
Se puede ver todavía la película, ¿eh?
Y en Netflix, cualquiera que
tenga en casa, sí. Pero que se
está diciendo
ver,
que tengo que buscar el reportaje. Claro,
si, tú siempre es rapidísima. Cuando decimos cualquier cosa, la encuentras en
pero
internet.
Si no,
y
hay si que no, damos, no, pero sí, si, porque si no hemos puesto en duda que nos hayas contado
no,
la pero, almendra del
no,
reportaje.
Pero yo tampoco recuerdo los nombres que avalan esta opinión negativa.
Mira, vosotros
sobre
antes
Roma.
Hacéis una distinción entre sabiduría y cultura. Y yo establezco una distinción entre premiosidad y lentitud. De una película lenta, es una película en la que apenas pasa nada. Una película premiosa es en la que tardan mucho en contarte las cosas que pasan. En Roma sí pasan cosas, pero las cuentan con premiosidad.
Pero, por ejemplo, tú eres persona que 2001 nunca le ha gustado, como a mí,
nada.
Tampoco me
o sea,
gusta.
Me horripila 2001.
¿Y entonces por qué crees que Roma aporta al cine algo que no aportaba 2001?
Pues porque primero no tiene nada que ver, es decir, 2001, da igual, no me...
Es una fantasía de ciencia ficción.
Sí, esto no tiene nada de ciencia ficción, esto lo contrario, es la realidad cotidiana.
Es la historia de Alfonso Cuarón, que es el director, ¿no? La historia claro, de su familia, de su niñera.
Es neorrealista, por así decir.
Pues México, tiene algo, aunque dicen los expertos que no, pero tiene algo de neorrealismo, que duda cabe. O sea,
también de realismo mágico, ¿o no?
Poquito. Bueno, de alguna manera sí, pero ¿veis cómo tienes que verla? ¿Ves cómo tienes que verla?
No,
y además,
sobre todo, que García Márquez tampoco te creas que me vuelve
y
loco.
Y luego que... O sea, vamos a ver. Si solo hubiera gustado a 10 críticos, no hubiera estado nominada a 10...
candidaturas.
Oscar, a 10 candidaturas. O sea, que esto es así.
No, y García, que sabe mucho de cine, le ha gustado mucho.
Sí, pero... García Márquez es un autor que va descendiendo con el tiempo.
A mí no
tiempo.
Me interesa García Márquez, lo siento.
Envejece mal no García Márquez.
Pues hombre...
Que sea ya... Nobel García Márquez y que no lo sea... Jorge Luis Borges, me parece una injusticia.
Bueno, pero Nobel
eso
es,
no quiere decir que
eso es lo de menos. Nobel es casual.
Malo no, pero...
¿A ti no te gustó Cien años de soledad?
¿Cuál?
Cien años de soledad.
Cien años de soledad lo leí, me gustó en su momento, pero estoy hablando de los 18
años. Y
además
a ti que te gusta la literatura fantástica y
sí,
el realismo mágico.
Está mezclado con el realismo, que a mí me pone un poco nervioso el realismo y el neorealismo. Me gusta mucho la fantasía.
Hombre, a mí me gustó mucho cuando la leí. Pero ahora no la recuerdo con tanta...
Igual que Rayuela.
Pues es uno de los pocos libros que yo he releído y que me han gustado más, incluso releído, que la primera vez que lo leí.
Bueno, Rayuela también se ha venido bastante
Rayuela
abajo.
Se ha venido más abajo, más abajo.
Eso es verdad, sí. Eso es verdad, eso es verdad. Ahí nos podríamos poner...
Cortázar lo que ha pasado a la historia es como un excelente narrador breve.
Cuentista.
Bueno, sí, aunque sí. Sea por cubrir un flanco informativo, hemos hablado de Roma, que es una de las primeras, es la que más nominaciones tiene junto con La favorita, que me han dicho que es una película...
Yo la he visto, se estrenó el fin de semana pasado.
¿Y? ¿Cuál es?
La favorita es la historia de Ana de Gran Bretaña, que es una de las reinas...
Ah, la reina Ana.
La reina Ana, que es una
que
de las más desconocidas.
Canciones infantiles que dicen los viejos tiempos de la buena reina Ana.
Pues esa reina Ana con sus dos favoritas, que eran Lady Sara y Lady Abigail, y que, bueno, Lady Sara es famosa por ser una de las mujeres con más poder de la historia de Reino Unido, porque tenía completamente sometida a Ana. Entonces es el juego de las tres, como se ponen la zancadilla para dominar a la reina, que también tiene su carácter y muchos problemas. Y la verdad es que la interpretación de Emma Stone, que es una de ellas, de Rachel Weisz, es la otra, y Olivia Colman, que ya se llevó el Globo de Oro por este papel de la reina Ana, es ella la que hace de ella en La favorita, es, bueno, pues merece la pena solo por ver las interpretaciones de las tres. Son las tres están nominadas.
Muy bonita, estará, lo hace muy bien.
La dirección es, la artística es, bueno, el vestuario, la verdad es que es maravilloso y está muy bien contada, tiene un punto un poquito, digamos, gamberro la película, que hace que también te mantenga atento, y la dirección es de un griego que es, se ha lanzado a Hollywood, ha hecho varias películas ya que seguro que os sonarán, con Nicole Kidman, y ahora ha apostado por estas tres actrices, y está nominado él también. Se llama Yorgos Lanthimos, ese es griego, y yo os la recomiendo. A mí
esta
me gusta.
Reina es del principios del 18, es la anterior a los Jorges, ¿no?
Eso es.
Anterior a los Hanover, sí. 1720, 1718, 20.
Esta es una de las dos películas que hay que ver. Esto es lo que yo me digo.
A mí me apetece verla, de la reina Ana me apetece verla.
Esta es una, creo que además es divertida, que tiene raros.
Sí, es, la verdad es que es muy entretenida, porque estás deseando saber qué pasa con,
luego,
sobre todo con las dos que se la rivalizan.
Favoritos y validos, y aquí hay favoritas y validas.
Efectivamente, pues, y se ve cómo manejan la corte. ¿No?
Bueno, pero eso es porque a ti te encanta.
No, eso es porque yo tengo, y oye, es el legítimo derecho mío, yo le tengo manía a las películas de época. Yo, para mí, mi visión del cine es cine norteamericano. Para mí la visión del cine es Billy Wilder, es, no sé, Walter Matthau, Humphrey Bogart, el sombrero flexible, corbata, gabardina, blanco y negro, mejor que colores. Esa es mi visión del cine. Yo he hecho las muelas cinematográficas con ese tipo de
películas. Y a ti, Robin Hood,
no te gusta,
¿no?
No,
no,
no me gusta.
El Diablo de los Mares y todas las
películas. Salen con polizón y cosas de estas, no me gustan, me desintereso.
Muy bien.
Pero no, es una cuestión iconográfica.
Pues tienes,
¿no?,
que ir a ver entonces El Vicio del Poder, que es la otra que ha sido nominada.
Es ocho nominaciones en El Vicio del Poder.
Y es la de Dick Cheney.
Es la de Dick Cheney, sí.
¿Esa la habéis visto?
No.
No, esta es la otra que tengo que ver, la favorita, y El Vicio del Poder.
También es muy gamberra, ¿eh?
Me apetece verla también. Pero lo que no entiendo es cómo Dick Cheney, estando vivo, se ha dejado hacer esa película.
Pues no creo que se haya dejado él, la verdad, porque no le dejan en muy buen lugar, y el que sí que hace una interpretación maravillosa es Christian Bale, que en ningún momento ves al actor, sino que ves a,
Batman,
a Dick Cheney.
No ves a Batman.
Y como él ya dedicó el Globo de Oro que se llevó por este papel, gracias a Satán por la inspiración, eso es lo que dijo de Dick Cheney. O sea, realmente no le hacen ningún favor al legado que deja el vicepresidente de los Estados Unidos, tampoco a Bush, que tampoco le dejan muy bien, que también está nominado el actor que hace de él y que ya ha sido oscarizado por esa película de Tres anuncios a las afueras, seguro que la recordáis.
Me
ya se llevó el Oscar, se llama Sam Rockwell, y ahora lo hace, claro, interpreta a Gus y lo hace muy bien.
Esta es puestísima.
A mí es que me gusta mucho el cine.
¿No?
Este es mi momento cine, mejor del año para ver películas.
Le gusta mucho el cine, pero no pasó del minuto 20 en Roma, ¿eh? O sea que tampoco.
De todas maneras, Luis, yo tengo que decir una cosa, que me asumo mi responsabilidad respecto a eso, pero a mí ver las películas en el cine, para mí es como un ritual. Verlas en casa a veces hace que abandones si no te está convenciendo. No siempre es el mejor momento de ver una película, a lo mejor como la de Roma. Y a mí por eso me gusta ir al cine.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero cuando los cines eran cines. Estos cines maravillosos, suntuosos, con las cortinas que se
descubrían. El olor a ozono fino.
La de Beethoven, que anunciaba,
bueno,
que empezaba.
Todavía tienen su encanto, ¿eh?
Yo patatas fritas prefiero. Y lo bombón helado.
Hay palomitas también. No, bueno, hay de todos los cines.
No las menciono.
Ahí está perrito caliente.
Apestan las palomitas.
Bueno. Decían patatas fritas, caramelos, chicle americano.
Son todos salitas, bombón helado y...
Bombón helado y chicle americano, decían.
Eso es muy de cine de verano, ¿no? Que también, sesión doble.
No, de verano y de invierno.
Eran impecables jovencitos vestidos de botones.
Sí, que llevaban su bandeja.
Con toda la botonadura.
Manejaron a llevar una caja blanca sujeta con unas correas al cuello.
Sí, con una bandeja así delantera.
Bueno, ¿tú qué propuesta literaria traes hoy, Fernando?
Vamos, hoy en realidad traigo dos libros. Uno exclusivamente para leer un poema, cosa que con tu permiso voy a hacer siempre a partir de ahora.
¿Siempre?
Sí.
O sea, ¿le quieres hacer la competencia a Luis Alberto?
Sí.
Me parece muy bien.
No, la competencia no, la complementariedad.
Un pilarista siempre.
No, porque este libro, bueno, en primer lugar, la colección hay que alabarla, es esta colección de Renacimiento.
Se llama Antologías.
Que es espléndida, verdaderamente, y este libro se llama Tu sangre en mis venas, poemas al padre, edición de Enrique García Máiquez. Y realmente, bueno, hay también dos, no son dos poemas, sí, son dos poemas en prosa de Luis Alberto, pero es una antología de poemas dedicados por aquí y por allá, pues a la figura del padre. Y verdaderamente, mira cómo lo tengo, porque es que me gusta muchísimo. ¿Leo ya el poema antes de hablar del libro?
Tú verás, yo creo que no, que debes utilizar el poema como cierre, como eso es.
Venga, pues mira, el libro es este, Amores contra el tiempo, que acaba de publicar Planeta, de Dolores Conquero. Dolores Conquero es una, en fin, una periodista licenciada en Ciencias de la Información, ha escrito muchísimo en los diferentes suplementos literarios que ha habido en el país, y escribe este libro, que es un libro periodístico, ameno, suelto, ligero, divertido. Bueno, normalmente dan mucho juego literario los amores entre una chica joven y un hombre mayor. En cambio, rara vez sucede lo contrario, ¿no? Siempre, además, ha tenido mala prensa en la sociedad la mujer mayor que se enamora de un chico joven, ¿no? Bueno, pues aquí evoca una serie de personajes históricos de mujeres que ya, en fin, a cierta edad se enamoraron de personas mucho más jóvenes que ellas. Por ejemplo, empieza, vamos, la más antigua de todas es Diana de Poitiers, corte de Valois, 1526, que está a punto de convertirse en el amor platónico y luego ya no platónico del futuro Enrique II de Francia.
Diana de Poitiers, la dama de Fontainebleau.
Claro, es 19 años mayor que él. Y algo parecido le va a pasar luego a la reina Victoria de Inglaterra con su criado John Brown, con el que por lo visto yo no lo sabía, tuvo
amores. Película, ¿os acordáis?
Y a Agatha Christie, a Coco Chanel, a Madame Curie, a Dolores Ibárruri, a Gala, la mujer de Salvador Dalí. Y entonces, bueno, aquí este es uno de estos estos libros que, en fin, que verdaderamente se lee de una sentada, es muy divertido y va contando, evocando la historia de estos amores difíciles, porque siempre han sido amores muy mal vistos en la sociedad, ¿no?
También.
Y que generalmente terminan mal, ¿no?
Planteamiento interesante. ¿Y el poema final?
Conquero, precisamente.
El poema.
Diré que el apellido Conquero puede ser onubense, porque hay un barrio de Huelva capital que se llama El Conquero.
Sí, hombre, claro.
¿Qué te suena?
Sí, hombre, sí. Pero El Conquero era el barrio de las putas en Huelva.
Entonces sí que le suena.
No, perdona, no, ¿qué va? No, no me equivoco.
No, la verdad es que no he visto
es un barrio.
El Conquero.
No, era otro barrio. Perdón, no, es el Conquero aparece mucho en mi novela Muertes Paralelas, porque allí en un chalet es donde se refugió toda la familia.
Barrio de chalés.
Toda la familia de mi padre, las mujeres, las hijas, las nietas, todas las mujeres se refugiaron allí acogidas al auxilio social en plena guerra, y yo estuve en El Conquero cuando tenía un año. Estuve un año entero en ese chalet del Conquero.
Y está enfrente del Instituto de
Primer episodio
secundaria.
Estuve visitándolo hace poco. Ahora es un chalet, en fin, muy arreglado, muy
¿queréis
bonito?
¿Queréis reconveniros, por favor? Y no desparramaros que le he dado.
Es que sabes lo que pasó en El Conquero. Bueno, mi madre, llegué yo con mi madre, mi padre estaba desaparecido, estaba perdido, en fin, se había ido de Madrid el día 18 de julio hacia Melilla para informar, y ya no pudo volver nunca, y eso le costó la vida. Y mi madre, un año después, se escapa con mi tía Susana y conmigo, de un añito escaso, se escapa de Madrid, intentando buscar a mi padre, intentando llegar desde el Madrid, pasa un cruce de fuegos falangista y llega a Valencia, de Valencia a Alicante. En Alicante coge una avioneta de los servicios aéreos postales franceses, lo de Saint-Exupéry, lo mismo iba a Saint-Exupéry en aquella avioneta, llegan a Orán. En Orán había una rama de los Dragó que tenía una franja, etcétera.
Se está costando llegar al barrio,
¿no? Claro, es que pasó muchas cosas. Bueno, entonces ahí al final, en un buque bombardeado por la aviación republicana desde Melilla, llegamos a Cádiz, de Cádiz a Huelva, para reunirse con toda la familia. No, es que mira lo que pasó. Y entonces mi madre me deja allí con mis tías y con mis primas y tal, y se va con su suegra, con la madre de mi padre, a buscar por España, en llamas, a mi padre. Y entonces, de repente se acuerda mi madre de que en el primer piso de aquel chalet, en la segunda planta, vaya, había en el balcón, faltaba un ladrillo, faltaba una baldosa, y le entra el miedo de que yo me cuele por la baldosa. Yo tenía un año, y entonces les pone un telegrama, a mí me llamaban Nano en casa, de Fernando Nano, ¿no?, diciendo: cuidado, Nano, balcón roto. Pone ese telegrama y se equivoca. En los telegramas era muy usual que se producían faltas de ortografía y tal, y el telegrama que llega allí decía: cuidado, Nano, halcón roto. Lo intercepta la policía, llegan a la conclusión de que es un telegrama en cifra, detienen a mi tía Angustias y a mi tía Susana, que tenía 14 años, pasan una noche entera en el calabozo, ¿qué será esto?, ¿qué será?, hasta que de repente mi tía dice: claro, el balcón y tal, y esa es la historia.
Bueno, interesante. Poema.
Ya que hablamos de mi padre. Bueno, este es de un poeta que yo no conozco, a lo mejor tú lo conoces, Jesús Cota, con dos T's.
Jesús Cota es un poeta sevillano, estupendo, amigo de Enrique García Máiquez, amigo mío también, que hace unas críticas estupendas, es un buen lector y un buen poeta, Jesús Cota.
Bueno,
Jesús Cota Lobato.
El Lobato no viene. Este poema, que se llama Vía Personal, forma parte de un libro titulado Menos la Luna y Yo, del 2013. El poema es muy breve y dice así: porque el azar no explica a Rita Hayworth, porque mira esa flor en la colina, porque si no, ¿a quién daré las gracias? Porque también existes tú, mi vida, porque no he muerto 33.000 veces, porque tengo una sed que es infinita, porque apuntan a él, con mayúscula, todos los árboles, los zigurats, los ríos y las vidas. Que sí, que existe Dios, me lo dijo mi padre en su agonía.
Bonito poema.
Jesús Cota es una persona muy cercana también a círculos creyentes, ¿sí? Pues había precioso el poema.
Bueno, señores, ha sido un placer. Y dicho lo cual, hasta la semana que viene.
Breve, ha sido un placer breve.
No, breve no, breve no, la has alargado, no, si miraras el reloj, verías lo que te has extendido.
Tres minutos de propinilla.
No, mucho más de tres minutos de propinilla. Ahora, circulando, que es gerundio.
En casa de Herrero, es radio.